COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Con un poquitín de retraso porque son las 12 y 24 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio. Y ya verán qué mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Nos hemos venido hasta un cruce de caminos. Estamos en Urnieta. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen hoy desde COPE Euskadi en Urnieta? Pues se lo voy a contar todo porque es sumamente interesante. Aquí se encuentra la gasolinera más grande de España. Abrió sus puertas hace poquitos meses, el pasado mes de abril. Adosado a ella, un complejo hotelero que lleva unos poquitos meses más. Y aquí conmigo, porque ese es el punto que nos acoge hoy, el Hotel Gasolinera de Urnieta, se encuentra su propietario, José Luis Martín López. Muy buenas, José Luis.
Egunon, muy buenos días.
Has practicado euskera, ¿no?
Y yo soy medio vasco.
Medio vasco de Jaén, ¿no? Exactamente, porque cada uno elige.
Totalmente, yo he elegido ser guipuzcoano, porque aparte de Guipúzcoa me encanta, que es todo verde. Estamos ya en verano, y todo
sí.
Verde, los ríos con agua, ¿no? Totalmente diferente a Andalucía, estoy encantadísimo. De estar.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Pues mira, llevo aquí una semana, pero bueno, viniendo aquí a esta zona.
¿Yendo y viniendo?
Claro, pienso que también tenemos una estación de servicio en el Goibar.
Ajá.
Y la estación de servicio de Goibar lleva 6 años. Entonces yo llevo viniendo aquí a Guipúzcoa como 6 o 8 años más o menos. Entonces, lo conozco, sobre todo los polígonos, porque está buscando parcelas siempre.
Claro.
Para las estrellas de servicio.
Bueno, es que el sitio, el emplazamiento, es el mayor acierto.
Pues fíjate, estamos rodeados de un entorno natural, todo verde, las montañas, estamos retirados del pueblo, del casco urbano,
sí.
Y entonces estamos en la tranquilidad absoluta. Cuando abres, por ejemplo, la ventana en la habitación, lo que se ve son las montañas, todo verde. Bueno, falta Heidi con la oveja y como...
Efectivamente, cualquier día, cualquier día vienen. Porque claro, estáis en un punto tan magnífico de tránsito, cruce de caminos absoluto, porque estáis enfilados hacia la frontera, hacia Francia, que me imagino que ese es vuestro público principal, ¿no? El que atraviesa y cruza esta parte.
Pues mira, y vosotros no se me quiere olvidar. Mira, subiendo la montaña que tenemos enfrente,
¿sí?
Llega un momento que se ve el mar.
Claro.
Es impresionante, yo me quedé helado cuando subimos ayer caminando por el Videgorri para arriba, ya me había aprendido todas estas palabras en el
juego. No, ya te veo.
Sí. Y subimos y se ve el mar, me quedé, la verdad, una vista fantástica. Pues sí, nuestro cliente principal, no solamente el que viene de paso, ¿no? Que va para Francia o viene para España,
sí.
Sino también muchos grupos que vienen a explorar Guipúzcoa, por ejemplo, claro, estamos en un punto donde San Sebastián está a 10 minutos, Hondarribia, Irún. Si quieren a Bilbao, quieren ir a... Es un punto donde al final estamos también al lado de la autovía. Estamos 5 minutos del
sí.
Cambio de sentido. Ya vaya sentido Francia, o vaya sentido Bilbao o Vitoria, tiene acceso a autovía, que es excelente. Entonces, claro, eso también hace muchísimo.
Claro que sí, es un punto neurálgico para moverse. Del punto base y a partir de ahí te mueves
muy
y te desplazas.
Aunque estamos sí. Cerca de la autovía, aquí no se escucha nada. Aquí se escucha nada más que las vacas, los gallos, las gallinas.
Y Heidi.
Y Heidi, y los pajaritos.
Bueno, me ha llamado la atención, me ha impresionado esta gasolinera. Claro que es la más grande de España. He estado contando las bocas, me han salido 40, ¿puede ser?
Claro, es una de las más grandes de Europa. De las más grandes de España
y una de las más grandes de Europa.
Sí, totalmente. Tenemos para atender 40 camiones a la vez, 40 camiones y 6 coches.
¿A la vez? Madre mía.
Impide pensar que todas por ejemplo, el tomate o el pepino que se comen en Polonia
sí.
Se siembra en España.
Entonces, que vienen de Almería, la mayor parte, ¿no?
Entonces,
sí.
Todo ese transporte, eso hay que llevarlo en camión.
Uh-huh.
Todo ese transporte pasa por la frontera de la Junquera o de Irún, en este caso por aquí por nosotros. ¿Qué ocurre? Entonces se van camión, entonces los camiones antes de salir para Europa repostan aquí con nosotros y ya se van con el tanque lleno y eso le da para llegar, hombre, en función de donde vaya, si van a Polonia tienen que repostar también en
sí.
Europa. Pero si van incluso a cierta parte de Alemania, le da para llegar a Alemania, descargar, volver a España y repostan con nosotros y le dan para allá, bajan al sur a cargar y hacen ese recorrido. Pero entonces tenemos una ubicación que es magnífica, estamos a 25 kilómetros de Francia, es que estamos lo de la frontera.
Sí. Claro, es que me imagino que esa será la decisión estratégica más importante para vosotros, ¿no?
Por eso te he comentado.
La ubicación, encontrar el punto neural, el punto exacto.
Te he comentado,
claro, que te conocías los polígonos.
Todos los polígonos, todos los polígonos. O sea, a lo mejor me pregunta el restaurante, pero el polígono lo he pateado todo de Guipúzcoa. Porque al final, por la orografía
claro.
De Guipúzcoa, evidentemente, pues son montañas y ríos.
Es muy accidentada, claro.
Es muy complicado encontrar una parcela de más de 2.000 metros, fíjate, no muy grande, 2.000 metros, que se aplana, porque es prácticamente imposible. Cuando aquí hacen los polígonos, ¿qué hacen? Desmontan una montaña entera
claro.
Y hacen un polígono. Entonces, cuando yo encontré esta parcela, dije, wow, me ha tocado la lotería.
Aquí me quedo.
No me lo creía. De verdad que fue una cosa... dije, la panacea, de verdad.
Me has dicho, no me conozco los restaurantes. Pues tú te has puesto un restaurante.
Bueno, correcto. ¿No? Correcto. Precisamente por ese, bueno, no conozco restaurantes en Guipúzcoa.
Ya. Aquí vienes a lo que vienes.
Sí, pero precisamente el restaurante que lo hemos construido, tipo sidrería, pero moderno,
¿sí?
Con mucho encanto, precisamente ha sido por esa vivencia que sí tengo de restaurante fuera.
Claro que sí.
Y entonces he dicho, oye, soy un buen anfitrión, siempre esto para mí es mi casa. Entonces, como buen anfitrión...
Como buen anfitrión y en tu casa que estamos, no te vayas lejos porque tenemos que seguir. En 5 minutos volvemos contigo.
Bueno, aquí me quedo. Muy bien.
Casi las 12:30 te quedas con Herrera en COPE.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
La actualidad del deporte nos reclama su tiempo aquí en COPE Más. Álvaro Rubio, cuéntanos cómo va el mercado de fichajes. En fin, el culebrón del verano, tú dirás.
Se mueve, empieza a haber algunas informaciones por parte de Fabrizio Romano, como los años de contrato, el dinero que ganaría Nico Williams. Se mueve por Donosti también, porque la Real mira entre uno de sus fichajes a un jugador bilbaíno y que está en Girona. Arranca además la campaña de abonados del Deportivo Alavés. Habrá elecciones mañana a la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol y este fin de semana se celebra el cuarto Vizcaya PGA Open. Así que tenemos un montón de cosas. Vamos a arrancar por el mercado, por el culebrón. Arrancamos con el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que vamos conociendo progresivamente más detalles de ese posible acuerdo, porque hay que poner siempre como en la justicia la presunción de fichaje. En el caso del Barça y de Nico Williams, esta mañana Fabrizio Romano dice que han llegado a un acuerdo que es personal y que es por 6 años. El acuerdo se sellaría hasta el 2031 con un salario en torno a los 7-8 millones de euros netos por temporada. Ahí es nada. El tema está en la última frase. El Barça está trabajando actualmente en los términos económicos para cerrar el acuerdo con el Athletic. No hay que trabajar en nada. 58 más IPC, 62 millones de euros los que hay que abonar en la Liga para que Nico se vaya. Y después, en catalán, vamos a escuchar a un Joan Laporta decir que lo tienen todo listo, todo atado y que pueden fichar.
El fet d'estar a la regla 1 ens permet fichar amb normalitat i deixar d'estar intervinguts econòmicament per la Lliga. Nosaltres seguirem en aquesta línia, estem doncs, fent tot el que cal per continuar amb la regla 1-1. Estem a punt de fer un fitxatge que serà imminent i segurament doncs, també podrem fer un altre fitxatge que estem molt il·lusionats a la seva incorporación.
Usted diga, Jan, o sea, un fichaje inminente, Joan García, el otro que lo van a hacer, porque como lo cumplen todo, pues Javier Tebas ayer volvió a hablar. Y mira, sobre inscribir y pagar.
El 1 de julio no se puede inscribir a nadie. El 1 de julio se verá si se inscribe o no. Quedan muchos días para que Fútbol Club Barcelona haga lo que tenga que hacer. Eso pregúntaselo al Barcelona, no creo que sea así. Ellos, si lo pagan, será porque saben que lo pueden hacer. Y a día de hoy, el 1 de julio tiene que hacer alguna cosa para inscribir, pero bueno. Como otros clubes, no solo él, otros clubes también.
Bueno, además apuntamos como noticia roja y blanca que Iraia Iturregui se va del Athletic, del Athletic después de más de 20 años. Nuevos retos profesionales por delante.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Conocemos los primeros nombres en los que se interesa la Real Sociedad. Iván Martín, fichaje con morbo. Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. No es una prioridad, pero Deportes Cope Guipúzcoa ha podido saber que la Real se ha interesado por Iván Martín, mediapunta del Girona, para reforzar una de las zonas que peor rendimiento ofreció la temporada pasada, la del último pase. Bilbaíno, 26 años, contrato hasta 2028 con el Girona, cláusula de 20 kilos, pero hay matices importantes. El Villarreal, club que lo formó, puede recuperarlo por 6 millones de euros hasta el próximo 30 de junio. Además, mantiene el 30% de los derechos económicos, lo que condiciona cualquier operación futura. Iván Martín, desde luego, encaja perfectamente en el perfil que busca Eric Gretos, jugador competitivo, con experiencia y rendimiento inmediato. Su valor de mercado, 6 kilos, y aunque en su día fue clave para que el Girona se clasificase para Champions, ahora su salida es más factible. El Athletic también ha mostrado interés en alguna ocasión por él, pero la Real parece dispuesta a tomar la delantera si se dan las condiciones. Ojo al movimiento del Villarreal esta semana, ¿eh? Si no actúa, se abre una puerta para la Real Sociedad.
Comienza además desde hoy la campaña de abonados del Deportivo Alavés. Desde hoy hasta el 21 de junio, ambos inclusive, cambios de localidad, altas de simpatizantes, el cambio de abono para los chique infantil. Y vamos a escuchar a Juan y a Borja, padre e hijo, porque el Deportivo Alavés es un sentimiento que va de generación en generación.
Es que esto hay que vivirlo.
Sí, sí. Bueno, han sido muchos años y bueno, y seguimos en ello.
Yo la primera no la tengo muy claro tampoco, pero sí no, que tengo un recuerdo muy, muy marcado contigo contra el Rayo, el ascenso a primera. El ascenso a primera, gol de Serrano, si no recuerdo mal. Un viaje con tu padre con el fútbol es muy bonito.
Lloraba, Juan, que es el padre. Y la última, mañana se celebran las elecciones a la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol. Está Aritz Hernández, que es empresario. Está Carlos Gómez, que es economista y vicepresidente con Landeta, el antiguo presidente. Y está también Iker Goñi como candidato, que es un emprendedor y exdirectivo del Athletic. Son los tres son vizcaínos, no hay favoritos, así que mañana elecciones y estarán reñidas. Todo tuyo, Susana.
Voy a quedar aquí. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
No me suele pasar habitualmente, pero esta vez sí. Le he dicho a José Luis Martín López hace aproximadamente 6 minutos, quédate aquí conmigo y obedientemente aquí lo tengo, ha esperado a enterarse de la actualidad del deporte y aquí seguimos en esta que es la gasolinera más grande de España y una de las más grandes de Europa. Y me estabas hablando de ese proyecto, de la ubicación del... Bueno, lleváis muy poquitos meses, no habéis hecho ni un año de la existencia del hotel, según tengo entendido, desde el pasado otoño, ¿no?
Claro, el hotel lo abrimos en abril, o sea, hace nada.
El hotel a la vez que la gasolinera.
La estación de servicio la abrimos en agosto del año pasado.
Eso es la confusión que yo tenía.
Correcto. Y luego, claro, seguimos terminando el hotel y el restaurante y el hotel lo hemos abierto hace nada, dos mesecitos.
Casi que estamos casi de estreno.
Totalmente. Estamos naciendo ahora mismo. Sí, sí.
Bueno, está de lo más acogedor, una cafetería impresionantemente grande, he visto, porque estáis abiertos. ¿Qué horario tenéis?
Nosotros estamos de las 6 de la mañana a 12 de la noche. Y lo que es la tienda de la estación de servicio es 24 horas. O sea, a cualquier hora pueden venir a comprar o lo que necesiten. Y sobre todo el restaurante, lo que hemos querido implementar y mostrar es algo típico guipuzcoano, de País Vasco, ¿no? De la sidrería, pero con un toque moderno. Pero también con comida muy rica, tipo vasca, por supuesto, pero también con toque moderno. Y sobre todo lo que quería es que fuera todo diáfano, con mucha luz. Por ejemplo, me encanta la lámpara que tenemos, que son de botellas de sidra boca abajo, que hay muchísimas botellas, ¿no? Así, la lámpara es muy bonita. todo diáfano, muy acogedor. Luego tenemos una gran terraza que nos da la sombra porque tiene el mismo edificio, ¿no? Mientras se pone el sol da sombra a la terraza. Y es muy acogedora, muy agradable. Y para tomar un vinito y charlar es maravilloso. Y la verdad que, bueno, y sobre todo con las vistas. Es que las vistas, la verdad que son magníficas. Vosotros a lo mejor, como sois vascos, estáis acostumbrados a verlo todo verde, la montaña, pero yo como soy andaluz y ahora mismo ya está todo amarillo, entonces, pues vengo aquí y es impresionante.
Es que a nosotros no nos llama la atención, eso es lo que pasa, que el verde ya va con nosotros.
Porque claro. Evidentemente también sé que el que esté todo verde lleva un peaje de que esté lloviendo constantemente. Pero
el verde hay que pagarlo, ¿eh?
Está claro. Pero es precioso, o sea, la vista es impresionante, a mí me encanta.
Fíjate que según venía hacia aquí, pensaba... Claro, está en un sitio tan estratégico, tan estupendo, tan bien comunicado, que cuando en San Sebastián haya overbooking hotelero por determinados acontecimientos, y estoy pensando ahora mismo en los conciertos de Bruce Springsteen, pues es que venirse hasta aquí, estáis al lado.
Nosotros estamos llenos, estamos completos para todos estos días. Pero sobre todo, lo bueno que tenemos, fíjate, no solamente es para visitar San Sebastián, sino para visitar la zona, la comarca. Porque si tú tienes un hotel en el centro de San Sebastián, tienes que salir de allí, aparcar allí. Es como más incómodo en ese sentido.
Aparca en San Sebastián, que eso ya es...
Correcto. Anoche estuvimos cenando allí y fue, vamos, espantoso. Contra un aparcamiento, un parking. Y lo que te quiero decir, con nosotros, con esta ubicación, tú desde aquí, en 5 minutos, estás en la autovía. Bueno, menos de 5 minutos, 3 minutos está la autovía. Tienes enlace para ir si quieres a Hondarribi, quieres a Irún, quieres ir a Bilbao, a Donosti, sí, o a cualquier zona de la comarca.
A cualquier sitio, claro.
Tiene ubicación. Mira, estamos teniendo muchos grupos que vienen precisamente por la ubicación. Por no estar dentro de la ciudad de San Sebastián y estar aquí y tener acceso a la autovía, un grupo de ciclistas, un grupo de excursionistas, bueno, un grupo también de turistas que vienen a conocer la zona. Porque al final, como te digo, desde aquí tienen acceso a toda la comarca y no tienen que estar dentro de la ciudad saliendo el tráfico, bla, 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 bla. Entonces, tiene una ubicación maravillosa.
Fíjate que estamos todo el rato hablando de la gasolinera, hablando del hotel. ¿Y sabes de lo que me acabo de dar cuenta? Que no hemos dicho el nombre.
Ah, bueno, MLC Hoteles, se llama MLC Hoteles, Hotel San Sebastián, y lo que es la estación de servicio es MLC Energía. Nosotros, nuestra compañía se llama MLC Energía, que es nuestra matriz, y de ahí dijéramos que penden el resto de negocios que tenemos. Y bueno, nosotros, como con la área de servicio, estamos presentes en toda España, incluso en Europa. Tenemos área de servicio en Polonia, en Francia, en Italia, en Inglaterra, muchos sitios, aunque nosotros nacimos, evidentemente, en España. Y aquí en España tenemos ahora mismo 80 áreas de servicio.
¿80 áreas de servicio?
80 áreas de servicio. Nosotros estamos muy enfocados en el transporte profesional. Entonces, nuestras áreas de servicio están adaptadas para el camión, con surtido de gran caudal, con restaurantes para que los choferes puedan comer tranquilamente, con parking seguro, surtido de gran caudal, aunque evidentemente también atendemos a los particulares con sus coches, como que también estamos teniendo mucho éxito con los particulares. Pero sí, estamos 80 áreas de servicio en toda España. Y esta es la última que hemos construido.
Pues fíjate, José Luis, que de eso te quería hablar precisamente, de lo que es el área de servicio, de la gasolinera en sí, de ese negocio de la gasolinera, porque a mí me da la sensación de que ahora mismo está en un punto de evolución que no sabemos muy bien hacia dónde va a tirar. Esto lo tenéis que tener vosotros contemplado, porque claro, hablamos de surtidores, hablamos de gasolinera. Igual ya dentro de poco hay que cambiarle hasta el nombre.
Bueno, nosotros ya nos obligó el gobierno a todos los empresarios de estaciones de servicio a poner cargadores de coche eléctrico. Y en todas las estaciones de servicio tenemos cargador de coche eléctrico ultra rápido, nosotros en nuestra área de servicio. Vamos a ver, hoy en día hay una neblina, por así llamarlo, de diferentes energías que ninguno despega y no hay alternativa real ahora mismo al gasóleo o a la gasolina, no lo hay. Se habla del hidrógeno, el hidrógeno está muy prematuro ahora mismo, los coches valen muchísimo, son 80 o 90 mil euros el coche de hidrógeno, por lo tanto no pueden acceder la mayoría de la población,
claro.
Como es obvio. No hay hidrogeneras porque no hay coche que consuma hidrógeno, entonces es una pesquería que se muerde la cola. Hay un gran problema porque lo que es el transporte del hidrógeno es muy complicado, porque un camión cisterna, por ejemplo, como los que nosotros tenemos, que transportan 32 mil litros de gasóleo, que son grandes, ¿no?, estos camiones gigantes cisternas, pues pueden llevar solamente muy poco hidrógeno. Hidrógeno, te digo, como para repostar 4 o 5 coches. O sea, ahora mismo todo muy prematuro, no hay. Lo importante, yo siempre digo a mi equipo, oye, la ubicación. Si nosotros tenemos la ubicación, venderemos la energía vehicular que sea necesaria. Hoy que es gasoil y gasolina, pues gasoil y gasolina. Mañana que hidrógeno, hidrógeno. Pasado que es electricidad, electricidad. Pasó mañana que es carburante sintético, por lo que sea, pero tenemos la ubicación. Al final, ¿qué es? ¿Meter un tanque nuevo y poner nuevo producto? Pues lo haremos. Pero ahora mismo no te puedo hablar de energía que haya alternativa real al combustible fósil como puede ser gasoil y gasolina, porque no lo hay. Mira, hace poco, hace cuestión de 2 o 3 meses, todos los años, hay una bianual, hay una feria de nuestro sector, se llama Motortech, que es en Madrid, donde presentan pues toda la energía y todos los proveedores de estaciones de servicio que tienen, pues no sé, los turnos de lavado, todo eso, presenta ahí su propuesta, ¿no? Y entonces había un foro, precisamente hablando de energía, y no decían nada en claro. O sea, nadie se atrevía a decir, sí, estamos viendo que la energía alternativa va a ser tal. No. Se hablaba pues, del coche eléctrico, pero el coche eléctrico tiene muchos problemas. Primero, por el coste del vehículo. Los coches más vendidos el año pasado fue el Citroën Elise. ¿Por qué? Porque cuesta 8.000 euros. Entonces, quiere decirse que la economía, evidentemente, no permite el comprarse 40.000 euros de un coche, porque no todas las familias se pueden permitir. Si tú creas una energía para un tipo de vehículo en el que pueden acceder el 5% de la población, pues no estamos haciendo nada. Al final hay que crear una energía para que el vehículo que consume esa energía llegue a la mayor parte de la población. ¿Pero cuál es la mayor parte? Pues 70-80%, que la mayor parte de personas puedan acceder. Entonces, ahora mismo no hay una energía alternativa que podamos hablar aquí. Me encanta decirte, sí, la varita mágica, ¡plin! ¡Esta! Pero
ya sé cuál es, ¿no? No lo sabemos.
No lo sabemos. Pero siempre digo, lo importante es la ubicación. Nosotros tenemos la ubicación, y nosotros en esa ubicación venderemos la energía vehicular que sea necesaria. Me da igual que sea hidrógeno, que sea como quiera. Atenderemos a nuestros clientes cubriendo sus necesidades.
Me da la sensación de que la palabra clave aquí va a ser, de momento al menos, convivencia, de distintos modos.
Sí, convivencia. Pero ya te digo yo que ahora mismo el repostaje o recarga de vehículos eléctricos es prácticamente, no te voy a decir nulo, pero muy poco, a lo mejor diariamente en nuestras redes estaciones, en esas 80 áreas de servicio, pues diariamente a lo mejor recargan, pero no te voy a decir una barbaridad, pero a lo mejor 8 coches o 5 o 6, muy poco, nada. ¿Por qué? Porque una persona que va a hacer, no sé, San Sebastián-Sevilla, pues no se quiere parar 4 veces a recargar el vehículo. Y la autonomía son de 400 kilómetros, pero yo digo, cuando me cuentan estos fabricantes de coches eléctricos, digo, oye, pero 400 kilómetros en Andalucía con aire acondicionado puesto a tope, no estamos hablando, porque a lo mejor, claro, si pones aire acondicionado es diferente, no, con el aire, la radio, a una velocidad adecuada, hombre, no, si es así, 280, es que 280 kilómetros, yo no puedo estar parado, no, yo, cualquier persona, parándose 5 veces para hacer un trayecto. Entonces ahora mismo lo veo prematuro, bueno, y luego también hay que pensar otra cosa. No todas las personas viven en casa, ni en villas. Las personas viven en bloques de piso. ¿Cómo recargan esos vehículos? ¿Dónde los recargan? ¿Cómo recargan? No, es que el parking, ya, pero es que todos los bloques de piso no tienen parking. Están en la calle. ¿Cómo se...? Ahora mismo todo está... Quieren enfocarnos ahí, pero sin darnos alternativa real. Entonces lo veo ahora mismo, ya digo, una neblina, dijéramos, sí. Bueno, estaremos en la energía de vehículo que sea necesaria. Lo que sea, estaremos ahí.
Pues en la neblina nos vamos a quedar, pero no te marches de aquí, que vamos a saber cuál es la previsión del tiempo. Enseguida regresamos. Nos vamos a conocer la previsión del tiempo. En Euskalmet se encuentra ya Paloma Gil, Eguerdión. Paloma, menudo calor que tenemos y creo que más que vamos a pasar en las próximas horas, ¿a que sí?
Sí, ha hecho ya mucho calor, sobre todo pues en la zona cercana a la costa, en el interior de Vizcaya, Guipúzcoa, es ahí donde se están superando y donde se están registrando los valores más altos. En el interior de Vizcaya y Guipúzcoa ya esas máximas acercándose incluso a los 35 grados. Es cierto que en las primeras horas de la tarde el viento va a ir girando a noroeste y esto lo que va a provocar es un descenso de la temperatura en la costa, donde igual con el giro ese viento se puede intensificar, y también va a aumentar la inestabilidad en el interior, donde se van a ir desarrollando algunos chubascos que localmente pueden ser tormentosos y más intensos, sobre todo en puntos de Álava, especialmente en la Rioja Alavesa, donde incluso pueden llegar a ser muy fuertes.
Y creo que mañana jueves... todavía más, tenemos que prepararnos para más calor, ¿no?
Pues mañana viernes, sí, así
hoy
es,
viernes,
vamos a
perdona.
Continuar. Incluso con más calor que hoy, de nuevo ese calor va a ser sofocante. Además, mañana esa brisa no va a entrar del noroeste, va a ser del nordeste, más floja, así que esto va a permitir que de nuevo alcancemos esas temperaturas máximas cercanas a los 30 grados en la costa, y en el interior fácilmente se van a registrar esas máximas de 34, 35 grados. Además, en principio mañana un día más estable y sin tormentas.
Gracias, Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos vamos a dar una vueltita, como hacemos cada día, por las playas de Vizcaya. Allí nos atiende Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo de las playas de Vizcaya. ¡Eguerdión!
¡Eguerdión, muy buenas!
Josu, ¿cómo tenemos hoy la situación de las playas?
Pues la tenemos muy bien, ¿eh? Hoy tenemos dos banderas amarillas, que son la playa de La Arena y la playa de San Antonio, y no tenemos ninguna bandera roja, así que por lo tanto el resto es baño totalmente libre con bandera verde.
Oye, siempre con mucha precaución, pero hoy nos vamos a aprovechar, porque además la temperatura no está nada mal. Para meterse en el agua lo mejor, ¿eh?
Sí, porque en el agua tenemos 20 grados de temperatura y en el ambiente tenemos 30 grados de temperatura.
¡Ah! Oye, pleamar y bajamar, apuntamos datos.
Pues mira, la pleamar ha sido a las 11:34 horas y la bajamar va a ser a las 17:37 horas.
Que pases muy buen día. Muchísimas gracias, Josu.
Lo mismo, gracias a vosotras. Agur.
Quedarte, agur.
Quedarte, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos. Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya.
Y en el tráfico, un punto en el que tener cuidado, precaución, el AP8 en Galdacao, sentido Irún, porque hay un camión averiado que está ocupando el carril derecho.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, en Urnieta seguimos en este magnífico complejo que hoy nos acoge, esta gasolinera con hotel que recién acaban de abrir sus puertas, pero al margen de ello, ya saben que me está acompañando su propietario, que es José Luis Martín López. Esta tarde, y vamos a cambiar de asunto, porque esta tarde tenéis una gran fiesta. Creo que se presenta en sociedad una fundación, la Fundación José Luis Martín López. Cuéntame exactamente qué te ha llevado a crear esta fundación, creo que el año pasado.
Sí, correcto, la creamos el año pasado. Pues mira, me ha llevado... Nosotros, antes de tener la fundación, también ayudábamos muchísimas asociaciones, sobre todo centrado en Linares, ¿no? En nuestra tierra, donde nacimos, donde tenemos la sede central. Pero dije, oye, vamos a crear un instrumento para centralizarlo y darle visibilidad a lo que hacemos y que las asociaciones se puedan presentar, puedan presentarse a unos premios que hemos creado, presentándonos sus proyectos y nosotros poder evaluarlo. Y entonces, bueno, lo que nos hizo crear la fundación fue el devolver a la sociedad lo que tanto nos ha dado, el compromiso que los empresarios debemos de tener con las personas que nos rodean, con nuestros pueblos, con las ciudades. No solamente los empresarios creamos riqueza, también tenemos que ayudar a los pueblos, ¿no? A las ciudades, a las personas. Y esa posibilidad que, fíjate, yo estoy más emocionado de hacer actos de la fundación que de crear nuevos negocios. O sea, a mí me pone más nervioso el crear la fundación cuando tenemos los premios todos los años, bueno, el año que fue el año pasado, el hablar con las asociaciones, el hablar con los chavales que mandamos a Irlanda con la beca. A mí eso me emociona, es que hasta lloro, de verdad. Porque cuando, por ejemplo, que hemos mandado, en Linares mandamos a 14 chavales a Irlanda, 4 meses, primer cuatrimestre del año, y aquí era un nieta 2. Cuando he tenido la posibilidad de escucharlo en vivo y en directo, me ha emocionado, porque se ha cumplido el objetivo por lo que lo creamos esas becas, que eran, por supuesto, para aprender inglés, pero para abrirse al mundo. Porque son chavales de cuarto de ESO, que por sus características socioeconómicas no pueden acceder a irse 4 meses a Irlanda, y gracias a nuestra beca, bueno, gracias primero a su talento, porque son chavales que son inteligentísimos, no te lo puedes ni imaginar. Yo cuando hablaba con ellos, porque la última entrevista yo quería hacerla con ellos, y digo, bueno, es que parece que tienen 40 años, es que hablan de una manera, de una madurez. Y además ya me enteré lo que significaba la biomedicina, que no tenía ni idea, porque casualmente el 90% quiere ser biomédico. Y ya me explicaron. bueno, no me extraña que tienen de media un 10, o sea, que es mejor imposible.
Entonces, cuando... Vamos a estar en muy buenas manos.
No, no, totalmente. Hay una juventud que viene pisando fuerte y podemos estar la mar de tranquilos, inteligentes, con los objetivos marcados, el trazado del camino a seguir, maduros. De verdad, cuando se dice que la juventud está... No, 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 esos serán unos pocos. Otros muchos son muy inteligentes y con un talento brutal. Entonces, cuando lo estaba escuchando, fue hace cuestión de un mes en Linares, y bueno, y Urnieta estaban por videoconferencia contándonos cómo fue su experiencia, a mí sí me saltaban lágrimas, porque no solamente lo mandamos para aprender inglés, que por supuesto está en Irlanda, sino para abrirse al mundo, para conocer experiencias, conocer otras personas, darte cuenta que son chavales que viven con su familia, pero que dejan a sus padres, dejan el nido y se van a una casa de una familia inglesa, en este caso irlandesa, y claro, y no tienen a su mamá ni a su papá, pues evidentemente pueden llamar por teléfono, pero es como si han ido. Entonces me contaban que una experiencia que jamás se lo olvidará, están súper agradecidos, precisamente esta tarde en el acto que hacemos la presentación de Urnieta, van a estar contándonos su experiencia los chavales de aquí de Urnieta, y a mí de verdad que me alimentaba y estaba súper contento y emocionado, y eso me hace más, me potencia para, por supuesto, seguir, y hemos aumentado que en vez de ser 14 se va en 16 el año que viene.
Claro, porque el objetivo clarísimo de esta fundación, si te entiendo bien, es promover la igualdad de oportunidades y centrándose además en la infancia y en la educación.
Totalmente, porque el bienestar de la sociedad es la educación de las personas, eso no se puede ver nunca. Una persona educada, cómo trata al resto, cómo potenciarlo, entonces decimos, oye, hay personas que tienen mucho talento, pero como te he comentado antes, por sus características socioeconómicas, no pueden acceder a Islandia, a estudiar una carrera en no sé dónde, a formarse, a poder implementar ese talento que tiene. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los becamos y lo hacen. Y estamos súper encantados. Entonces, tenemos una pata que es la infancia, la educación, otra es la acción social, que es asociaciones y cualquier del tejido social de la ciudad, que pueden ser, por ejemplo, asociación contra Alzheimer, contra el cáncer, contra el Parkinson. Asociaciones, por ejemplo, APAEN, que es de salud mental, por ejemplo, un proyecto que se llevó uno de nuestros primeros premios, Mujer y Vida, que es unas monjas que son encantadoras, que digo, este premio lo doy yo, porque son unas monjitas que son tiernas y tienen una casa acogida en Linares, acogen a mujeres que están en vamos, riesgo de exclusión, porque normalmente están ilegalmente en España, tienen bebés, han sido maltratadas, imagínate, no tienen recursos, no tienen formación, las acogen, le legalizan la documentación, las forman y ellas pueden volar solas. Y estuvimos visitándolas. Bueno, eso es una cosa que es que se te rompe el corazón. Bueno, se te rompe y se te alimenta de lo bien que lo hacen, ¿no?
¿Y sabes cómo te brillan los ojos contando esto?
Pues sí, porque como te he dicho antes, de verdad, es que me emociona mucho más esto que el hacer una presentación. Bueno, vamos a abrir una red de servicio nueva, no sé dónde, porque sí, es muy bonito, por supuesto, y estamos para el negocio. Pero al final esto, el poder ayudar a las personas es muy bonito. Y fíjate, lo hago por egoísmo puro, porque mi conciencia me lo pide, me lo reclama. Y aunque las personas a las que ayudamos...
No diría yo egoísmo, lo diría por principios.
Sí, a ver, lo digo egoísmo, lo digo entre comillas, ¿no? Hombre. Lo digo porque necesito el ayudar. Y sobre todo cuando me cuentan la experiencia o llegamos a estas asociaciones y que llegan a muchas personas, como por ejemplo DAPAE, ¿no?, que es de salud mental, que los colegios de toda la provincia de Jaén están teniendo a miembros de esta asociación explicando a los chavales lo importante que es la salud mental, lo de los teléfonos, las redes sociales, bla, bla, bla. Y cuando me dicen que van a llegar a 5.000 chavales, pues la verdad que me emociona porque digo, claro, es que si no fuera por nosotros no podrían hacer este proyecto. Entonces, la verdad, pues me siento muy, muy orgulloso, muy... Muy bien, es que no te puedo decir porque es muy bonito.
No me extraña, porque hablas con muchísima pasión y lo que te digo, se te nota en la mirada que te entusiasma y que te llena esta acción. Entiendo entonces que las distintas asociaciones, que además trabajan por mejorar las condiciones de vida de la sociedad en la que se ubican, os presentan proyectos que vosotros financiáis.
Correcto, hay un jurado de 15 personas de la fundación. Está mi madre, que es la vicepresidenta, mi padre, que es el secretario, y yo, que soy el presidente. Pero las otras 12 personas son externas. Una es la directora de un colegio, otra es presidente de la fundación no sé qué, otras son personas externas, para hacerlo con total neutralidad. Entonces, las asociaciones pues tienen un proyecto, imagínate, no sé, por ejemplo, este proyecto de las monjitas, que era de Mujer y Vida. Tienen su proyecto, nos lo presentan a todo el jurado, y entonces cuando termina, fíjate, para estos premios pasados fueron 32 proyectos, 32 asociaciones. Entonces, una vez finalizado su exposición, nos quedamos el jurado y valoramos. Oye, a ver, esta cuota, sobre todo valoramos mucho que llegue a muchas personas. Si, por ejemplo, nos presentamos un proyecto que llega, no sé, por invento, 20 personas de algo concreto y hay otro proyecto que llega a 500, pues la verdad que...
Vais a priorizar ese, ¿no?
Claro, vamos a priorizarlo porque queremos ayudar a la mayor población, a la mayor parte de personas posible. Entonces, bueno, pues estamos en ello y ahora aquí lo que vamos a hacer es valorar estas asociaciones, pues nos presentan su proyecto, pues mira, nuestro proyecto consta de hacer esto, esto, nos lo explican, lo valoramos y si nos parece que se merece el premio, los becamos, le damos el premio para que puedan desarrollarlo, claro que sí.
Bueno, el acto de presentación yo decía que es esta tarde, me parece, en la casona del pueblo de Urnieta, a las 5:30, con presencia de toda la sociedad de la zona, de la localidad.
Pues sí, viene el alcalde, al que estamos muy agradecidos, vienen de la Diputación, viene todo el tejido social, de asociaciones, los directores de los colegios, porque también quiero dar las gracias a los directores de los colegios, no solamente de Urnieta, sino también de Linares, ¿no? Porque si no fuera por ellos, nosotros no podríamos becar a los alumnos. Ellos son los que nos hacen la criba.
Se tienen que implicar.
Claro, de ese talento. Y entonces nosotros ya, gracias a ellos, podemos becar a los chavales que tienen este talento y que queremos potenciar.
Un enorme placer estar contigo y conocer toda esta actividad. Son las casi la 1:00 p.m. Te vas a quedar con Mediodía Cope.